Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Es la séptima palabra pronunciada por el Señor desde la cruz. La última que dijo antes de morir. Después de haber mirado a su madre y en voz bajita decir: está cumplido, está consumado, Jesús cerró los ojos e inclinó la cabeza sobre el pecho. La oscuridad que cubría toda la tierra y el silencio profundo que se hizo, todo parecía dar a entender que Jesús había muerto. La Virgen se abraza a San Juan, se abraza a ti, llora. María Magdalena se desploma, el centurión baja los ojos y todo queda en un enorme recogimiento y en una enorme tristeza. Parece que la tristeza y el silencio han invadido la tierra. Ha terminado su vida. Como si al final de una prodigiosa obra de teatro hubiese caído un telón de tinieblas. Pero de repente, el silencio se rompe. La tierra empieza a temblar. Las piedras, allí mismo en el monte Calvario, se resquebrajan. Y el Jesús que parecía que estaba muerto, se yergue en la cruz, levanta la cabeza, estira las piernas como inclinando todo el cuerpo hacia arriba, y con un enorme grito dice: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Un terremoto hace temblar la tierra. Y el velo del templo de Jerusalén, ese velo que había significado desde tiempos del rey Salomón la distancia insalvable entre Dios y los hombres, ese velo que solamente una vez al año podía cruzar el sumo sacerdote, debidamente revestido para ofrecer el sacrificio, ese velo que ocultaba el santo de los santos a la vista del pueblo, porque Dios era inalcanzable, de repente ese velo se rasga. Los sacerdotes que están en el templo, en ese momento, matando el cordero, porque era la hora en la que se mataba el cordero pascual, se quedan sobrecogidos, viendo cómo el velo se rompe. La separación entre Dios y el hombre ha concluido. Dios, desde su santuario, ha roto el velo. La carta de los Hebreos nos explica muy bien esto, ¿eh? Ha roto el velo de la carne de Cristo, porque mientras el Hijo de Dios encarnado estuvo en la tierra, ya lo único que separaba a Dios del hombre era el finísimo velo de la carne del Hijo de Dios, del Verbo divino encarnado. Ese velo se ha roto. Y el esposo, el Hijo de Dios, ha hecho su entrada en la iglesia, en el templo del mundo, que es la iglesia. Ha fecundado a su esposa. Y se ha roto el velo con derramamiento de sangre. Y ahora Dios y los hombres son uno. El hombre está redimido. Nos cuenta San Mateo que en ese momento sobrecogedor, muchos muertos de Jerusalén salieron de los sepulcros y después de la resurrección de él se aparecieron a muchos. No, no fueron resurrecciones como la de Cristo, fueron resurrecciones como la de Lázaro. No sabemos cómo sucedió porque salieron el viernes, pero se aparecieron el domingo. Bueno, ahí eso queda un poco envuelto en el misterio. No sabemos cómo fue. Y mientras tanto, por todo Jerusalén tenía que haberse escuchado ese grito del Señor. ¿Cómo saca fuerzas? Y parecía muerto. ¡Padre! ¡Abá! ¡Papá! A tus manos encomiendo mi espíritu. Después de haberlo dicho, entonces sí, el Señor se desploma. Y queda ya colgando de los clavos de las manos todo el cuerpo. Y el centurión, que se ha estremecido viendo aquello, entonces ya sin dudarlo dice, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Me gustaría saber qué fue de ese centurión a quien alguna tradición llama Longinos después de aquello. No tengo la menor duda que ese centurión quedó convertido y quedó cristiano después de aquello. El mismo centurión que dirigió la crucifixión de Cristo quedó ganado para él por su muerte. Se dejó redimir, porque se dejó asombrar, porque se dejó sobrecoger. A muchos, y voy a decir incluso a muchos cristianos, no hay quien los redima, porque se aburren con todo, no se asombran con nada. Están tan saturados de cosas. Pido a Dios que este confinamiento nos sirva para hacer hambre de los sacramentos, para que la próxima vez que podáis acudir a misa, tembléis por dentro en el momento de la consagración, tembléis también cuando se escucha la palabra de Dios, como temblaron los israelitas al escuchar hablar a Dios en el desierto, y os estremezcáis cuando comulguéis. Entonces podréis ser redimidos. Le pido a Dios eso para mí cada día cuando celebro la Santa Misa. Después de haber pronunciado esas palabras y haber caído, entonces sí se hizo un enorme silencio en toda la tierra. Pero la humanidad estaba redimida. La sangre del Cordero, justo a la misma hora en que en los hogares de los israelitas y en el templo de Jerusalén se degollaban los corderos, la sangre de ese Cordero, con mayúscula, de ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, había limpiado la tierra. Y la misma tierra ya empezaba a estremecerse de gozo al ser fecundada con la sangre de Cristo. Las palabras últimas que dijo el Señor, igual que sucede en la cuarta palabra, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, están reflejadas en un salmo y no hace falta volver a explicar lo que ya se explicó antes. No es que Jesús cogiera el libro de los salmos en la cruz y dijera voy a rezar el salmo 30. No, no, es que el salmista, sin saberlo él, estaba al pie de la cruz tomando nota de lo que Jesús decía y lo consignó por escrito. Pero en este caso, igual que cuando Jesús reza Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, esas son tal cual las palabras del Salmo 21 o 22, según la traducción de la Biblia que cojáis. En este caso las palabras no son exactas, porque el Salmo 30 o 31, según la versión de la Biblia que cojáis, no dice Padre, dice solamente a tus manos encomiendo mi espíritu. Y fijaos, si en la cuarta palabra Jesús no llamó Padre a Dios, porque oraba desde la distancia, oraba desde la lejanía, desde esa afectividad que se sentía separada de Dios, se sentía abandonada de Dios. Ahora Jesús ora desde lo profundo del alma, y como en la primera palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, desde lo profundo del alma se inclina hacia su Padre, ahí está tocando a su Padre, ahí tiene la visión beatífica, y le llama papá de nuevo. Jesús muere diciendo papá, papaíto, como lloran los niños. No está mal que vayamos ahora durante unos minutos a ese Salmo 31 o 30, porque nos ilumina mucho sobre este momento y nos arroja una clara luz sobre este momento y sobre todo sobre lo que hay en el alma, en lo profundo del alma, en el corazón del Señor en este momento. Y ese Salmo comienza diciendo así, a ti, Señor, me acojo, que es lo que hace Jesús desde la cruz. No me acojo a los hombres, papá, me acojo a ti. Los hombres me han despreciado, los hombres me han vomitado de la tierra, los hombres no me quieren, he venido a ellos, les he mostrado tu reino, y ellos Me han pagado con palos, con latigazos, con salivazos y clavándome en una cruz. Yo me acojo a ti, papá. Me acojo a ti porque sé que tú me amas. Y por eso sigo diciendo, no quedo yo nunca defraudado, porque tú, papá, nunca defraudas a los que esperan en ti. Es cierto, a veces nos haces esperar, pero nunca defraudas a los que esperan en ti. Sigue diciendo el Salmo, tú que eres justo, ponme a salvo. Porque si mira el Señor hacia abajo, lo único que ve son pecados. Los hombres no me salvarán porque los hombres son pecadores, son como yo. No puedo buscar la salvación en los hombres. Y no me debe extrañar si de los hombres recibo tantas decepciones tantas veces. Pobrecitos, ellos también las reciben de mí. Pero tú, papá, tú que eres justo, tú que eres santo, tú que eres bueno, tú ponme a salvo. Tú eres el único que me puedes salvar. No buscaré la salvación en las criaturas, no buscaré la salvación en las cosas, no buscaré la salvación en los consuelos de este mundo. Tú, papá, tú ponme a salvo. Porque tú eres justo, porque tú eres bueno, de ti me fío. Sigue diciendo el Salmo, inclina tu oído hacia mí. Como, papá, tú que estás en el cielo, y yo que soy un niño pequeño, no hace, cuando un niño habla a su papá, ¿no se agacha muchas veces el papá para hablar con él? Pues así desde la cruz le dice, inclina tu oído hacia mí, agáchate, papá, papaíto, agáchate para que me escuches. Sigue diciendo, ven a prisa a librarme, que ya no puedo más. Date prisa, Señor, no me hagas esperar más, que estoy deseando que me abraces tú, papá. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve, como diciendo, porque mira, en esta tierra estoy desamparado, no tengo dónde refugiarme. Me persiguen, me acechan todo el día. Refúgiame tú, porque si tú me refugias, no me podrá alcanzar la muerte, no me podrá alcanzar el pecado. Sé tú la roca de mi refugio, sé tú el baluarte donde me salve, sigue diciendo el Salmo, tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre, dirígeme y guíame. Porque solo quiero obedecerte a ti, solo quiero que me guíes tú. Sácame de la red que me ha tendido, porque eso es la pasión, ¿verdad? La red con la que los hombres quisieron atrapar, y el demonio que estaba detrás de esa red, era el que cogía la red, era el demonio. Claro que la red la tejieron los hombres, pero por instigación del demonio. Y es la red de la muerte con la que el demonio quería atrapar al Señor, como la araña atrapa a la mosca en su tela, en su red, para devorarla. Y es verdad que el demonio logró enredar al Señor en esa red de la muerte. El Señor se dejó enredar en esa red. Pero Jesús desde dentro de la red le dijo a su padre, sácame de la red que me han tendido porque tú eres mi amparo. Y el Señor lo librará de esa red. Y cuando el demonio quiera devorar a Jesús, verá que en la red hay un enorme boquete, símbolo de ese sepulcro abierto por el que se le ha escapado la presa. Y entonces ya llegamos al versículo sexto, que dice, a tus manos encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, me librarás. Los hombres no me van a librar, me vas a librar tú, líbrame de la muerte. ¿Cuánto nos importa esta oración del Señor, ahora que vemos como si una red de muerte se extendiera por todas partes y estuviera cubriendo la tierra, ¿verdad? Y cuando a veces pues, estamos preocupados por personas queridas que están en los hospitales, que están en las UCIs, que algunos de ellos nos han dicho que será muy difícil que se puedan salvar, y nosotros pensamos, no será muy difícil que se puedan salvar, se van a salvar. Se van a salvar porque tienen a Dios. Y la red se romperá, y la trampa se rompió y escapamos, como dice otro salmo, hemos salvado la vida, como un pájaro de la trampa del cazador, un cristiano, no le puede la muerte. Hoy me contaba una feligresa que desde lejos de España le llega la noticia de que a su padre se lo llevan a la UCI, y su padre es anciano, y me escribía, no sé si me llamó por teléfono, me escribió, y me dice... pero mire, antes de que se lo llevara a la ambulancia, han avisado al sacerdote, ha ido el sacerdote, le ha dado la santa unción, le ha confesado, le ha dado la comunión, ya no puede la muerte con él. Sácame de la red que me ha tendido. El demonio no puede con él y la muerte tampoco. La red se romperá y escapará. Por eso sigue diciendo el Salmo después, te has fijado en mi aflicción. Velas por mi vida en peligro. Esto parece que está ya escrito para después de la muerte del Señor, ¿verdad? No me has entregado en manos del enemigo. Has puesto mis pies en un camino ancho. Y también dice, como evocando las burlas de los fariseos y de los soldados: soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Como tanta gente que ve la cruz, ¡ah! Y se va corriendo. Me han olvidado como un muerto. No parece escrito debajo de la cruz esto. Me han desechado como un cacharro inútil. Es el crucificado. Oigo el cuchicheo de la gente y todo me da miedo. Se conjuran contra mí. Traman quitarme la vida. Pero yo confío en ti y te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Bueno, podríamos seguir con este salmo. Cogedlo vosotros y leedlo ahí al pie de la cruz. Leedlo el día de Viernes Santo si queréis. Es una delicia ver cómo aquellas personas de nuestros primeros padres, de los que escribieron la Escritura Santa, sin saberlo ellos, porque el Espíritu Santo hablaba con ellos, parece que estuvieran escribiendo un evangelio con cientos de años de antelación. Vamos a hacer nuestra esa oración del Señor, esa última palabra de Jesús. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Señor, me encomiendo a ti. Mi vida te la encomiendo a ti. No se la encomiendo a las criaturas. Y ahora que estamos rodeados de enfermedad por todas partes, desde luego lo que no voy es a encomendarme a los chinos para que los chinos me salven. A ver si encuentran la vacuna. Desde luego, pero ni siquiera a los médicos. Y desde luego que sí, haced caso a los médicos en todo lo que os digan, porque saben más que vosotros. Pero no vas a pensar, ay, estoy en manos de los médicos, estoy seguro. No, hombre, no. Hombre, sí, más seguro que las tuyas propias estás. Pero nosotros ni le encomendamos la vida a los chinos, ni se la encomendamos a los médicos. Aunque, repito, hagamos caso a los médicos en todo. Sabemos que detrás del médico, detrás de quien nos cuida, por encima de todo eso, mi vida se la encomiendo a Dios. Y si Dios quiere servirse de un chino, pues como se sirve, es como si se sirve de un neozelandés. Y cuando voy al médico, le pido al Señor, siempre que voy al médico, rezo por el médico. En el caso mío, a la que suelo ir es una doctora, rezo por la doctora para que Dios la ilumine y le ayude a ayudarme. Pero detrás de eso, de quien me pongo en manos, es de Dios. Pero como tanta gente que se confiesa conmigo, que se dirige espiritualmente conmigo, le digo, oye, tú no creas en los curas, ¿eh? No vayas a pensar que es que estás en manos del cura y que el cura es muy bueno y muy santo y te va a salvar, porque te vas a pegar un trastazo tremendo. No. Tú te encomiendas a Dios, pero no creas en los curas. Cree en que Dios es tan poderoso que hasta del cura puede servirse para salvarte. Y eso sí. Y entonces al sacerdote le dices, padre, voy a hacer todo lo que usted me diga, pero no porque me fíe de usted, porque me fío de que Dios es tan bueno que puede guiarme incluso a través de usted, que es un zoquete. Bueno, eso no se lo digas al cura, que le va a molestar. Si me lo dicen a mí, me molestaría un poco, salvo que me lo diga gente con quien tengo confianza. Y entonces me río. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, no me encomiendo a las criaturas, me encomiendo a ti. Porque, Señor, porque tus manos de Padre son un refugio. Tus manos de Padre me dan seguridad. Tus manos crearon el mundo. Tus manos me crearon a mí con un enorme cariño. Y si estoy en tus manos, Señor, nada temo. Las manos de los hombres me dan miedo, porque las manos de los hombres fácilmente manipulan todo lo que cogen y se apoderan de todo lo que tocan. Así que no quisiera ponerme yo en manos de los hombres. Me da miedo, pero sin embargo tus manos, Señor, no manipulan. Tus manos protegen, tus manos crean y protegen. Son las manos de un padre que acaricia a sus hijos, que los coge en brazos, que los levanta hasta el alto, que después de haberse agachado él, los coge y los levanta hasta la altura de sus ojos y así, levantados en sus manos, pone un beso en sus mejillas. Estoy enamorado de tus manos, papá. Y en esas manos quiero descansar siempre. Por eso, a tus manos encomiendo, desde luego, mi cuerpo. A tus manos encomiendo, papá, el cuerpo de los míos. Y ahora que los cuerpos demuestran ser tan frágiles, apenas una hora antes de empezar este rato de oración, me ha llegado noticia de otro hermano mío, otro sacerdote, a quien acaban de ingresar, afectado por el coronavirus. Pues, ¿cómo no encomendarte, papá, el cuerpo de mis amigos, el cuerpo de aquellos a quienes amo, el cuerpo de tantos hombres y mujeres enfermos. Los pongo en tus manos. Me gusta mucho, papá, que está bien, porque es de gratitud y es un gesto humano precioso que a las 2 de la tarde salga la gente a los balcones a aplaudir a los médicos y a los sanitarios y a quienes se están jugando la vida por salvar las vidas de otros. Me gusta mucho, pero quisiera, papá, que todos los días todos los hombres te aplaudieran a ti, que eres el que nos cuidas a todos y el que nos has entregado hasta la vida de tu propio hijo para que no salgamos de tus manos. ¿Cuál es la hora para aplaudir a Dios? ¿Cuál es la hora para dar gracias a Dios? Espero que llegues ahora y quizá toda esta prueba tiene también ese fin y ese objeto. Que llegue un momento en que nos pongamos todos de acuerdo para a la misma hora dar gracias a Dios, encomendarnos a Dios. Y poner los cuerpos nuestros y los cuerpos de todos los enfermos y de todos los hospitales, de todos los que están en los hospitales, en manos de Dios. Y al encomendarte, Señor, mi cuerpo y el cuerpo de los míos, te pido que se haga tu voluntad porque me fío de ti. Da salud a todos aquellos a los que quieres sanar. Y en aquellos que permitas la enfermedad, dales paz. Me fío, vuelvo a Santa Teresa, lo recitábamos hace poco. Dad salud o enfermedad. Honra o deshonra me dad, dadme guerra o paz crecida, flaqueza o fuerza cumplida, que a todo digo que sí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Eso significa poner el cuerpo en manos de Dios. Señor, si viene la enfermedad, bendito seas. Si viene la salud, bendito seas. Porque sé que todo me lo tienes preparado para mi bien. Y después, Señor, de encomendarte mi cuerpo y el cuerpo de todos aquellos a quienes amo y el de todos los hombres y mujeres de este mundo, a tus manos encomiendo también, Señor, mi espíritu, mi alma. De niño me enseñaron a rezarte así. Señor Jesús, Jesucito de mi vida, eres niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Tómalo, tuyo es, mío no. Ese te doy mi corazón no es la versión infantil de la última palabra del Señor. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. No es San Pablo quien dice que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea custodiado sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pues mi alma, Señor, que tú me la has dado y que es el tesoro que me ha convertido en criatura a tu imagen y semejanza, esa alma que tú me la has dado no la quiero para mí. Esa alma que tú me la has dado es tuya. Te la doy. Te pertenezco, soy tuyo, espero en ti. Quienes rezamos la liturgia de las horas, pronunciamos este salmo del que os hablaba, el salmo 31, en la oración de completas antes de irnos a la cama. Y de nuevo, el sueño, hermano de la muerte. Y decimos, a tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, nos librarás. ¿Y qué manera hay mejor de irse a la cama que diciendo esto, ¿no? Señor, soy tuyo, mi espíritu lo pongo en tus manos. Puedo dormir tranquilo porque tus manos me guardan, porque tus manos me conservan. Y entonces dormimos en paz. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y esta es la manera en la que el Hijo de Dios le devuelve al Padre la vida que había recibido de él. El Hijo de Dios, nos dice el credo, es engendrado, no creado. O sea que antes de haberse hecho carne en el seno de la Santísima Virgen, él existe y existe desde siempre. Pero cuando viene al mundo, él viene enviado por su Padre, el Padre le está dando la vida constantemente y el Hijo nunca se queda nada de lo que el Padre le da. El Hijo le da todo al Padre. El corazón que le latía en su pecho, la sangre que le corría por sus venas, todo eso había sido recibido de Dios a través del consentimiento de la Santísima Virgen María y de sus entrañas. Y ahora le dice Jesús a su Padre, Padre, todo lo que me has dado te lo devuelvo, ¿para qué es mi vida? Mi vida es para dártela a ti, para entregarme a ti. Por eso, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me lo has dado y yo te lo doy. ¿Entendéis lo que quiere decir esto? Quiere decir que el cristiano nunca muere. Cuando un cristiano muere, nunca digáis se ha muerto. Eso se dice de un animal, se me ha muerto el perro. El cristiano no se muere. El cristiano entrega la vida. Yo no quiero morirme, pero quiero entregar mi vida a semejanza del Señor, hasta la última gota de mi sangre, hasta el último latido de mi corazón. Y quisiera, cuando yo muriera, que se pudiera decir esto, ¿no? Y también quisiera decirlo de ti cuando Dios te llame. Ha entregado la vida. Y entonces convertimos la muerte no en una maldición ni en una desgracia porque el corazón ha dejado de latir. Convertimos la muerte en el acto supremo de generosidad, que es en lo que la ha convertido el Señor al entregar su vida desde lo alto de la cruz y entregar así su espíritu a su Padre. ¿Os dais cuenta que en ese acto, en ese Padre a tus manos encomiendo mi espíritu, en ese último aliento del Señor, y es la gran proeza de Cristo, Jesucristo le ha robado la muerte al demonio? La muerte, hasta ese momento, era el fruto del pecado, el arma con el que el demonio terminaba de humillar a los que al pecar se le habían entregado a él. Ahora Jesús se deja atrapar en esa red, pero desde dentro de la red se la roba al demonio y convierte la muerte en el acto supremo de amor, en el acto supremo de entrega a Dios y a los hombres, diciendo, a tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Y entonces Jesús no muere, Jesús entrega la vida. Y el cristiano tampoco muere. Si con él morimos, viviremos con él. El cristiano no muere. El cristiano también entrega la vida. El cristiano es como un vaso que desde que nace, igual que a semejanza de Cristo, empieza a vaciarse porque empieza a entregarse a los demás. Y el momento de su muerte es el momento en que el vaso termina de volcarse y la última gota queda entregada. Y queda entregada a Dios, que la recoge y la transfigura. Y entonces el cristiano que lo ha entregado todo, todo lo recoge transfigurado y convertido en vida eterna. No hay motivos para estar contentos. No hay motivos para estar muy esperanzados en todos aquellos hermanos nuestros, como el padre de esta feligresa mía que ha recibido hoy la Santa Unción, la comunión, antes de ir al hospital con un pronóstico tan malo. No es motivo para estar lleno de esperanza. Está entregando la vida, está terminando de entregar la vida. Y Dios se la guarda. Dios cuando le entregas la vida no la tira, te la guarda. Y luego te la devuelve transfigurada. Igual que le entregas en la Santa Misa, el sacerdote le entrega un trozo de pan y Dios se lo devuelve convertido en el cuerpo de Cristo. Pues así, le entregas una vida humana y Dios te devuelve la vida transfigurada de quien ha sido glorificado con Cristo. ¿Qué mala noticia puede haber para un cristiano entonces? Si hasta la muerte es un acto de amor y es una entrega de la vida, solo una mala noticia, el pecado. Que Dios nos libre de él, porque el pecado es precisamente todo lo contrario de lo que estamos considerando ahora. Es quitar la vida de las manos de Dios y coger nuestra vida en nuestras propias manos y decir, es mi vida y hago con ella lo que quiero. Señor, líbranos de eso, porque eso es peor que la muerte. Eso es morir para siempre. Queremos ser tuyos, queremos pertenecerte. No es eso lo que dice también la Virgen cuando dice, soy la esclava del Señor, dice, soy suya. En sus manos está mi cuerpo, en sus manos está mi espíritu, en sus manos está mi corazón, en sus manos están mis pensamientos. La Virgen es toda de Dios, por eso es toda santa, por eso es toda inmaculada, esclava del Señor. En tus manos ponemos nuestros cuerpos, nuestros corazones, nuestras almas, para que tú, ahí bajo la cruz, se los entregues y le des con ellos de beber a tu Hijo Jesús, porque lo que hemos recibido de Él, queremos dárselo a Él. Que nuestros cuerpos y almas sean suyos, para que así, liberados de la esclavitud del pecado, podamos experimentar la dicha de los cuidados de nuestro Padre Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.